Lucas capítulo 19. Hemos leído, hemos hecho una lectura. Solamente quiero terminar los últimos versículos, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el tema que hay para esta mañana. Había planeado un tema diferente, pero hoy en la madrugada estudiando la escritura, particularmente hoy muy temprano, dije voy a meditar un poquito en el evangelio de Lucas. Es uno de mis favoritos de los cuatro evangelios y quería mirar la ocasión. Sabemos que hoy se conoce como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Se dice eso por cuando Cristo iba entrando a Jerusalén, la gente comenzó a cortar ramas y puso en el camino cuando Jesús iba entrando montado en un pollino de asno, dice el Evangelio. Y debido a ello, el tema es apropiado para este día: la entrada triunfal. Esto lo podemos entender si seguimos el contexto. Ahora, Lucas cronológicamente no está en ese orden. Juan está más, su evangelio cronológicamente está más ordenado, no Lucas. Porque si ustedes miran Lucas, por ejemplo, el capítulo 19, menciona como la parábola de las 10 minas, Jesús y Zaqueo. Jesús bendice a los niños en el capítulo anterior, pero si nosotros miramos el Evangelio de Juan, sigue el orden cronológico. Faltan por lo menos 6 días antes de que Cristo vaya a la cruz. Faltan 6 días. Es domingo, el viernes va a estar en la cruz. Quizás para que lo entiendan, vayan a Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, es lo que acabo de mencionar. Faltan 6 días para la Pascua. Esta es la gran fiesta cuando todo el pueblo ha acudido a Jerusalén. De hecho, los líderes religiosos decían que no lo prendieran en el día de la fiesta, por el temor a la multitud. Pero aquí otra vez vemos la majestad de Cristo. Los políticos, los líderes religiosos, no son los que dictan el plan de Dios. Cristo es el que dicta el día y la hora cuando va a morir. 6 días antes, dice el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a mirar esta historia de la entrada triunfal mirándolo desde 3 ángulos. Primeramente, vamos a mirar su ofrecimiento voluntario de Cristo. Él, si miramos otra vez el Evangelio de Juan, como en días pasados compartía con ustedes, decía, aún no ha llegado mi hora. Y como no había llegado su hora, no podían prenderlo la gente. Pero cuando llegó su hora, se ofreció. Y ahora aquí miramos, aquí no hay nada de esconderse, de ocultarse el Señor Jesús. Voluntariamente se ofrece. Voluntariamente Cristo viene abiertamente, públicamente, intencionalmente, se va a ofrecer. El día de la fiesta, cuando hay multitud de gente en Jerusalén y abiertamente montado en un, como dice, pollino de asno. Toda la multitud lo aclama, como lo hemos leído en este día, dice el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud. Ahora, tienen que entender otra vez, cronológicamente, Juan acaba de resucitar Cristo a Lázaro. Después de la resurrección, llama a sus más cercanos y van a Betania. Hacen un banquete, ya Lázaro ha resucitado, está allí, y se junta una multitud. Si quieren ir a Juan otra vez, capítulo 12, habla de esto. Estoy tratando de pintar la escena de una manera cronológica. Juan 12, 12:2. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Dice el 1, a quien había resucitado de los muertos. Ahí estaba la casa de María, Lázaro. Había estado muerto 3 días en la tumba, y ahora usted encuentra a Lázaro sentado frente ahí a los alimentos. Debido a ello, hay una multitud que se ha reunido. Si ustedes lo miran, la gente viene, 12:9 de Juan, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en la casa de Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Quieren ver al muerto que ahora vive. Y hasta Lázaro querían matarlo porque era un problema. La gente seguía a Cristo por culpa de Lázaro. Dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Querían otra vez matarlo, acababa de venir de la muerte y quieren otra vez matarlo. Hay una multitud. Bueno, esta multitud ahora, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, están allí. Toda una multitud, cantando hosanas. No está oculto el Señor Jesús. Ahora, por eso es el primer punto, es un ofrecimiento voluntario, abiertamente. Ahí está la oferta, se está ofreciendo. Y no viene como un rey político militar en caballo como se acostumbraba, especialmente un caballo blanco. No, él viene en un asno, símbolo de paz y de humildad. Ahora viene, mírenme, dice Jesús, me estoy ofreciendo voluntariamente, públicamente, aquí vengo. Vaya Juan otra vez, capítulo 7. Puede tenerlo ahí para que no pierda mucho. Vamos a estar mucho recurriendo a Juan por el orden cronológico, como menciono. Capítulo 7, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero mire, no abiertamente, sino como en secreto. Sus hermanos le habían dicho, no lo vamos a leer del 7, del versículo 1 al 8. Le dijeron los hermanos, si tú eres el Mesías, ¿por qué no subes abiertamente? Y el Señor Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, dice el versículo 6. Sus hermanos fueron a la fiesta, Jesús se quedó, después subió, pero no abiertamente, sino como en secreto. Aún no había llegado el tiempo para ofrecerse voluntariamente, públicamente. 8:59 de Juan. Tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús, porque les había dicho él, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Tan loco! Echaron piedras, querían matarlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pero ahora usted viene a Lucas, en el orden cronológico, ya no se va a esconder. Abiertamente se está ofreciendo, como el Cordero, el Redentor que va a morir. Ya ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, públicamente se está ofreciendo. Esto es lo que se conoce la entrada triunfal. Entra a Jerusalén, la multitud, toda la gente está mirando. Alguien viene, alguien importante. ¿Quién es? No son los políticos de Roma. Es aquel que se llama, o lo llaman, el Mesías, el Cristo. Ese que resucitó a Lázaro. Por eso la multitud se ha amotinado allí para mirar. Y la gente está sorprendida. Pero es el ofrecimiento voluntario de él. Vaya otra vez a Juan, si no ha perdido ahora el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11 en adelante, hay cuatro expresiones similares. 10, 11. Cristo dice: yo soy el buen pastor. Y mire, ¿qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da. Lo mismo que estamos mirando en Lucas. Se está ofreciendo voluntariamente. Su vida da por las ovejas. El asalariado, como dice el texto, ve el peligro y deja las ovejas, se va. Vean el versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Otra vez, está ofreciendo su vida. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Se da cuenta? Es lo que dice el Evangelio de Lucas. Se está ofreciendo. Es el ofrecimiento voluntario del Mesías. 18, Juan 10, 18. Nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Estas son las expresiones de un ofrecimiento voluntario. Es la oferta. Se está ofreciendo como el sacrificio por el pecado. Se está ofreciendo al Padre como ese sacrificio, el Cordero perfecto que va a redimir al pecador. Ya no se oculta, ya no está en una forma secreta, es abiertamente la oferta que está haciendo. Ese es nuestro Salvador. 6 días antes, dice el Evangelio de Juan, pero ahora es domingo, le quedan 6 días. Llega el momento del dolor. En 6 días moriré. Me estoy ofreciendo por ustedes. Hoy, públicamente, abiertamente, intencionalmente, estoy ofreciendo mi vida. Es por eso las alabanzas de la gente. Entonces, en primer lugar, el ofrecimiento voluntario del Mesías. Número 2, la ceguera espiritual. Volvemos a nuestro texto, Lucas 19. La gente dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermano, son los fariseos, que no se supone que estos conocen la ley, los salmos y los profetas, como se dividían el Antiguo Testamento, los líderes de la religión. ¿Por qué se sorprenden que la multitud está cantando hosanas? El Salmo 118 se está cumpliendo. Salmo 118, versículo 26. Está escrito: nadie va a convertirse en obstáculo para que no se cumpla lo que está escrito en la Escritura. Nadie va a impedir esto. Por eso Cristo dice, si esto se calla, las piedras van a proclamarlo, porque nadie lo va a estorbar. Llegó el día, este es el tiempo, pero estos están ciegos, líderes religiosos. Son los líderes, los maestros, los que cuidan de la vida espiritual del pueblo. Pero están ciegos, no ven. Por eso dice, reprende a tus discípulos. ¿Qué acaso no saben ellos? Esto se cantaba oficialmente el Salmo 118 en la Pascua. El Salmo 116, 117 y 118. Pero están ciegos. Con razón Cristo anteriormente dio su mensaje y no lo entendieron. Vayan al capítulo 13, ahora es de Lucas, ya no seguimos un orden cronológico, vayan al capítulo 13. Ya varias veces lo ha estado mencionando Cristo, pero ellos no entienden, los guardas de la religión. Jesús lo ha estado mencionando vez tras vez. Lucas 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, otra vez los fariseos, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Mire cómo habla Jesús. Aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tiene que llegar a Jerusalén el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerda? Es lo que están diciendo la multitud. Jesús les dice lo que va a pasar. Pero no le creen, están ciegos. No lo pueden ver. 23 de Lucas, otra vez, capítulo 23. Versículo 28, nuevamente, el lamento por Jerusalén, Lucas 23, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Lo que viene por delante, vamos a mirar en tercer punto. Están ciegos, no miran. Es lo que dice nuestro texto. Ellos no pueden mirar. Dice el versículo 42 de Lucas 19, si tan solo, escucha, pudieras conocer este tu día, 19:42 de Lucas. Pero no saben ellos, están ciegos, no saben lo que está pasando. La incredulidad está en ellos. Si solo supieran, mis hermanos, lo que está aconteciendo en estos días. Los creyentes espantados algunos. Si solo supieran, como dice Lucas 21 también, todas estas cosas van a pasar y cosas peores vienen. Pero cuando comiencen a suceder todas estas cosas, la actitud del cristiano, dice Lucas 21, es erguíos, levanta tu pecho. No camines acongojado, atribulado, triste. Levanta, camina, el día de tu redención se acerca. Cuando usted sabe interpretar los acontecimientos, hay una bendición para usted. Estos no sabían interpretar lo que estaba pasando, porque están ciegos. Con razón dice 2 Corintios 4, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuando usted mira eso, lo entiende, es otra razón para alabar a nuestro Dios. Que usted pueda mirar, que usted pueda entenderlo. Otros no tienen esa bendición que ustedes tienen, que yo tengo. Cuando estas cosas suceden, uno entiende. Dios abrió nuestro entendimiento, resplandeció la luz en nosotros, resplandeció la luz del Evangelio. Una razón para adorar a Dios, para vivir por Él y para Él. No todos tienen esa bendición. Nosotros, elegidos de Dios, pueblo redimido, escogido por Dios, pueblo santo, podemos ver eso. Estos líderes religiosos estaban ciegos, no miraban. Usted se pone a hablar con un inconverso, le trata de explicar, y a veces uno se frustra, no lo entienden. Se los pone bien sencillo el mensaje y todavía no lo entienden. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Dios le plació abrir mis ojos, mi entendimiento. Gracias, Señor, porque puedo ver, puedo entender. Estos sabios de la religión no entienden, porque el Dios de este siglo tiene cegado su entendimiento. No saben distinguir, no saben conocer, no interpretan bien lo que está sucediendo. Nosotros sabemos. Por eso cuando alguien dice lo que está pasando y que Dios nos ayude y que se acabe todo esto. Estaba mirando un mensaje que andaba por ahí en Facebook que publiqué sobre esto, sobre este tema. Mucha gente lo miró, más de 1,000 personas. Digo, gracias a Dios, mucha gente está siendo alcanzada con esta enseñanza. Pero hay una señora que puso un mensaje muy interesante. Estaba leyendo lo que dice ella, la señora. Oh, sí, que nuestro Padre nos guarde y nos proteja y todo. Y también Mami María también nos proteja. Digo, todo estaba bien hasta que sacó a la Mami María, dice que nos proteja. La gente está espantada. Unos dicen, ponte a orar, ponte a rezar. Usted mira ahora en las redes sociales, la gente se para en las calles, están cantando, orando. ¿Necesitaban esto para que lo hicieran? La pregunta es, ¿es tan real eso que está pasando? Porque algunos dicen que están despertando, que hay un avivamiento. ¿Será eso? Es el miedo que los está moviendo a eso. Queremos ver que después de que termine esto, a ver si todavía continúan con esta misma actitud. El miedo está orillando. Pero si tú conoces a Cristo, interpretas bien lo que está pasando, estamos en las manos de Dios. Cualquier cosa que pase, estamos seguros. Lo que cantamos, lo que creemos, lo que estudiamos, lo que predicamos. Si vivimos, bendito sea Dios que vivimos, nos guarda. Y si morimos, no sé si de esto o de otra cosa, cuando muéramos, nuestra vida está todavía segura en las manos de Él. Entonces, si entendemos bien las cosas, pero estos líderes estaban ciegos. Gracias a Dios que nosotros vemos, miramos, porque entendemos. Dios en su bondad nos abrió nuestro entendimiento. Entonces, el ofrecimiento voluntario, vemos la ceguera espiritual, pero en tercer lugar vemos también el juicio. Es inevitable. Los versículos que leía yo al final, versículo 43 y 44. Sí, termina el 42, la última parte, mas ahora está encubierto de tus ojos. No miran, él ya advirtió, va a venir juicio. Por eso lloró Jesús sobre Jerusalén. Se cree que lloró 3 veces cuando estaba ahí, cuando Lázaro murió. Lloró sobre Jerusalén, y también, según Hebreos, lloró. Se menciona ahí, para decir que en los evangelios no he mirado en otra parte, pero son 3 veces, dice, que lloró. Hay un juicio y es nacional. Vendrán días, dice el 43, sobre ti. Y mire qué van a hacer sus enemigos. ¿Qué van a hacer sobre Jerusalén? Versículo 43. Hay 4 expresiones. Te rodearán, te sitiarán, te estrecharán, y versículo 44, te derribarán a tierra. Si usted se mete y busca Flavio Josefo, me gusta un libro que tengo, es un historiador, él narra con detalles cómo fue sitiada Jerusalén en el año 70, literalmente como lo describe Lucas. No atacaron a Jerusalén, simplemente sitiaron la ciudad por 3 meses. La gente no podía salir, no podía entrar, estaban no en cuarentena, eran noventena, porque eran 90 días más o menos, 3 meses los tenían allá. Poco a poco se acabaron los víveres para subsistir, comenzaron a comerse a sus propios hijos, la gente, para poder vivir. David le echó un ojo a Jeremías. No, todavía hay comida, David, ¿eh? Todavía hay. Comenzaron a comer sus hijos. No atacaron. Fue sitiada totalmente Jerusalén. Flavio Josefo, digo, da muchos detalles cómo aconteció todo esto en la guerra de los judíos, uno de los libros. Es interesante lo que aconteció. Te rodearán, o sea, la sitiaron, te sitiarán, te estrecharán, oprimidos, y después te derribarán. Se acabó Jerusalén. Hasta la fecha está derribada. Hasta la fecha lo único que queda es el Muro de los Lamentos. En esta época, cuando Cristo está hablando de esto, van a pasar aproximadamente 35 años. Cristo está diciendo, dentro de 35 años te van a rodear, te van a sitiar, te van a estrechar, van a rodear. Por eso lloró Cristo sobre Jerusalén. Hermosa provincia de toda la tierra, dice la Biblia. La ciudad amada, la tierra santa, iba a caer. Y hasta la fecha todavía está en ruinas. Este es el juicio de Dios. Este es el terrible juicio que vino, por cuanto no conociste ni discerniste el tiempo de tu visitación. Lo que dice el versículo 43 y 44. No entendiste. Por eso Dios iba a usar a Tito, el emperador romano, para venir y acabar. Cuando miramos a Jesús entrando a Jerusalén, tiene un mensaje amplio. Se presenta como la ofrenda, el ofrecimiento voluntario, esperanza para el pueblo. Pero también les hace ver lo ciego que es la religión. Y inevitablemente eso conduce al juicio. Todo esto, los que ya conocemos a Cristo, mis hermanos, vuelvo a recalcar, deben de ser motivos suficientes para vivir agradecidos con el Señor. Usted puede mirar, este mundo se estremece. Como alguien me preguntaba por lo que está pasando, y le digo, mira, te recomiendo que leas Apocalipsis 6, 7, 8 y 13. Si piensas que esto que está pasando, porque están espantados, la persona con la que hablé está espantado, literalmente, espantado, dije, lee estos capítulos. Cuando lo leas, esto que está aconteciendo en estos días, esto no es nada. Esto es un picnic. Es un chiste, esto es una broma lo que está pasando. La gente está espantada, pero mire lo que dice Apocalipsis 6, 7, cuando comienzan a abrirse los sellos. Y luego cuando las siete copas de la ira de Dios. Hermano, ahorita la gente no quiere morir. Por eso anda con el jabón, el gel para lavar las manos, y todo anda con las máscaras y 6 pies de distancia, y no me mires, no me respires cerca, que no te quieres morir. Cuando lea estos capítulos que menciono, la gente va a querer morir. Ahorita no quieren morir, en esa época van a querer morir y no van a poder morir. Tan terrible va a ser que vivir va a ser espantoso. Que la gente prefiere la muerte, pero la muerte no va a llegar. Por eso le digo, hermano, estamos bien nosotros. Estamos bien. Y cuando lleguen esas cosas, estaremos ya con el Salvador. Así que no se espante. Estamos protegidos por Él. Estaremos con Él cuando venga la ira. Así que motivos suficientes para exaltar a nuestro Dios. Razones suficientes para vivir o morir por Él. Suficientes. Así que no se espante, mis hermanos. Guarde sus precauciones, sea prudente, pero no viva aterrorizado. Como alguien que me llamó, me dice, ¿dónde está? Digo, ay, mi hermano, estoy escondido aquí en mi cuarto, cerré esta, le puse seguro. Le puse una toalla en la puerta por si se me quiere meter, y por las dudas, hasta me tapé con mis cobijas y estoy debajo de la cama, le menciono. Y no sé si tan ingenuo, pero me dice, ¿de veras? ¿Cómo crees? Le digo. Sí, sea prudente, tome sus precauciones. Pero no viva en terror ni en temor. Proclame eso que conocemos de su palabra, que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Porque lo cantamos y apenas viene el corona esto, ya está espantado. Pues ya no cante entonces ese coro. Porque es una mentira para usted entonces. ¿Sí? Gloria a Dios, esta es la entrada triunfal, y el Cristo triunfante, ese es su Salvador y es mi Salvador. Mis hermanos, estamos seguros en sus manos. Gloria sea a nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Señor, te glorificamos, te exaltamos por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Bendito eres nuestro Dios. ¡Qué certeza, qué seguridad tenemos en ti, Señor! Como dice tu palabra, ¿quién, qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿La espada, la muerte? Señor, la muerte se cierne en estos días en el mundo, pero siempre ha habido muerte para aquel que está sin Cristo. Pero tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. y porque tú vives, nosotros vivimos también. Ayúdanos, Señor, a contemplar a Cristo, el Cristo que no está en la tumba, no está en la cruz, Señor, el Cristo que entró triunfantemente a Jerusalén, se levantó al tercer día de la tumba, Señor, y vive para siempre, Señor. Padre, y como Él vive, también nosotros viviremos. Así que no hay temor alguno, Señor. Nuestras vidas están seguras en tus manos. Te glorificamos, te adoramos por lo bueno que tú eres, buen Dios. Para ti la gloria siempre, en el nombre de Cristo.